12 y 37 y seguimos de estreno, seguimos aquí estrenando secciones. Los martes, ya sabéis que haremos un repaso a la actualidad y a la realidad cotidiana desde diferentes lugares del mundo. Y si el martes pasado fue el turno de Mikel Ayestarán desde Jerusalén, hoy estrenamos pareja de corresponsales. Daniel Aguirre desde Berlín. Daniel, eguerdión.
Hola.
Kaixo.
Y desde Ciudad de México, Igor Susaeta. Igor, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, hay que decir que ambos son periodistas y residentes tanto en Alemania como en México. Esto resulta un poco del 1-2-3.
Sí, ha sido un poco Mayra Gómez Kempe.
Ha quedado así,
ha quedado,
¿no?
Un poco Mayra. Bien. Pero bueno, ya los irán conociendo y sabemos que cogiendo cariño. Bueno, el primer tema de esta conexión, que vamos a denominar a partir de ahora birra y frijoles, un poquito así por darle un toque, parte del hecho de que el domingo a Daniel Aguirre le toca votar en las municipales de Berlín por primera vez, creemos. Y no sabemos, Daniel, si esto te ha creado una crisis de identidad, aunque sea pequeña, que esto nos interesa especialmente.
Estamos ante una crisis de identidad en toda regla. Bueno, si antes no sabía de dónde venía, ahora ni te cuento. Lo que sí sé es a dónde voy. El domingo me pasaré por el número 5 de la calle Bergstrasse, aquí en Berlín, donde se supone que está la escuela en la que tengo que votar. Y es que hace 3 semanas recibí en mi buzón, pues bueno, entre toneladas y toneladas de cupones de descuento, mi Wahlbenachrichtigung. Es un nombre así muy pomposo. Y ese es el sobre en el que se me informaba que en las municipales, que ya están aquí, como ciudadano comunitario puedo votar en ellos. Es la primera vez que me pasa en, pues bueno, 4 años y pico aquí.
Qué bonito aquí hubiera sido que te tocara mesa electoral, Daniel.
Pues no sé si cabe esa posibilidad. No sé si a un ciudadano comunitario, supongo que sí. Pero bueno, conviene hacer una pequeña acotación administrativa, y es que Berlín no es una ciudad, es un estado, como Bremen y Hamburgo, y a mí me toca votar en las elecciones de uno de los 12 distritos que tiene la ciudad. Que no es poca cosa, porque mi distrito, por ejemplo, el de Moabit, Vedinimite, tiene unos 400.000 habitantes. Y el domingo habrá 2 sobres, uno para el estado y otro para el distrito. Y yo solo podré introducir 1 en la urna. Veremos si me aclaro y no acabo liándola.
Ya has tenido que hacer un curso, ¿no? Más o menos, para saber un poco cómo, bueno, pues cómo tienes que votar, dónde, efectivamente, esa información te llega. Pero ¿te has enterado también un poco del panorama político que tienes ahí en ese distrito?
Creo que nunca me había metido tan de lleno en una campaña. Y si he de ser sincero, la impresión es que los políticos berlineses bien podrían presentarse unos 2.000 kilómetros más al sur, porque los anuncios, mensajes y mítines no es que estén destacando por su profundidad y sofisticación. Bueno, podemos poner un ejemplo, un vídeo de la CDU que ha generado un shitstorm, una tormenta de eso, que es una palabra que se utiliza mucho aquí, el alemán medio lo utiliza sin parar. Bueno, pues el vídeo es un poco sofisticado, exagera en sus letras, pues prometiendo una ciudad más segura y con menos crimen, pero sobre todo hay locales de moda que aparecen en el vídeo y en los que no se pidió permiso para grabar. Uno de ellos, el Klunkerkranich, que es una gran terraza con huertas y música así muy, muy modernita, en un ático de un edificio de aparcamientos, bueno, denunció que en el vídeo los actores que contrató el CDU aparecen sonrientes en su terraza sin que ellos dieran permiso para grabar.
Y pensábamos, bueno, que Alemania era diferente. Vamos a escuchar un momento, porque es que, claro, cuando lo escuchas parece inofensivo. Cuesta saber un poco cuál ha sido el problema. Vamos a poner un poco en situación a los oyentes de Boulevard.
Weil deine Zukunft wichtig ist, weil du wertvoll bist. Zeit für ein starkes Berlin. Du brauchst viel mehr Leidenschaft, Sicherheit Tag und Nacht. Zeit für ein starkes Berlin. Wir sind die Hauptstadt.
Claro, Daniel, así parece una fiesta. Llegamos a este momento de Klunkerkranich o de Sistor. Todavía nos liamos un poco con las palabras, que no sabemos muy bien si es vergüenza, postre, un poquito. Este es el problema, ¿no? Que han rodado donde les ha parecido, a pesar de ser un partido.
Al final es como si uno de nuestros partidos políticos grabara una cuña electoral en el Azkena de Bilbao o en el Dabadaba de Donostia sin preguntar. Seguramente en dichos locales pues no se lo tomaría muy bien.
Vámonos hasta México, porque también tengo curiosidad de saber primero si a Igor le ha tocado alguna vez o puede votar allá, y también, ya puestos, pues cómo son ahí un poco las campañas electorales. Igor, ¿te ha tocado pasarte por las urnas?
Pues no, todavía no me ha pasado, hoy no me ha tocado pasarme por las urnas, y creo que tampoco me va a tocar, ¿eh? Porque, o sea, si Daniel lleva 4 años, yo ni en 4 años creo que lo podría lograr. En 5, y si quisiese, sí. Pero hay varios caminos para, como dicen aquí, naturalizarse, no nacionalizarse, sino que aquí dicen naturalizarse. Y hay varios caminos. Pues bueno, uno es, sí.
Sí, no, te decía que tú llevas de momento, si no me equivoco, 9 meses más o menos en Ciudad de México, así que estás lejos de alcanzar. 10 meses.
Diez.
Te falta un pelín todavía para 5. Pero en principio, los caminos suponemos que empiezan uno por el matrimonio, ¿no? Que es muy, muy recurrente. O allí tampoco así.
Sí, aquí también. O sea, uno por el matrimonio, pero debería de esperar 2 años a casarme y obtener la nacionalidad. 2, tener un hijo, también un hijo mexicano o una hija mexicana, y debería de esperar otros 2 años. Luego, pasar 5 años aquí con, o sea, pasar 5 años de legal, que se diría, o sea, con un permiso de residencia. O luego hay una, en la ley de nacionalidad hay una cláusula que es prestar servicios o realizar obras destacadas en materia de cultura, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien al país.
¿Y qué tal vas por ahí?
Pues no sé.
Ahí sí que sí, ¿no?
Pues... Pues yo diría que, no sé, por ahora no, yo diría que por ahora no, pero bueno, habría que planteárselo igual si...
Eso es.
O bueno, luego también hacen el chiste de ser militante del PRI o acudir a sus mítines y dejarte ver y tal, y entonces que seguro que te daría la nacionalidad de...
Eso es.
De alguna manera.
Bueno, por hacer un poco de campaña en favor de Gorsu Saeta, por aquello de que consiga sumar puntos para una posible nacionalidad, le hemos preguntado
No es necesario.
Le hemos preguntado, bueno, que nos ayude a ver vídeos y campañas electorales para analizar también las diferencias entre Berlín y Ciudad de México. Y queremos sentir el tono electoral y nos proponía un anuncio electoral de 2006, que no hace tanto y sonaba así.
Faltan 3 días para las elecciones. En el Distrito Federal también elegimos a los jefes delegacionales. Eso es bueno. Dice mi papá que antes no se elegían a los gobernantes del DF. Yo sí voy a votar. Les voy a decir a mis cuates que el sábado en la noche nos las llevemos leve. Así el domingo vamos temprano a votar y ya luego nos reunimos. Siempre exigimos que nos tomen en cuenta. ¿Y qué mejor que hacerlo votando este 2 de julio?
A ver, mis cuates, a mí esto me suena un poquito a la época de... Igual es la generación, ¿eh? Vosotros sois más jóvenes, pero a Hanna-Barbera y a Scooby-Doo, este tipo de atmósferas que se creaban.
Sí, es un poco... A mí me ha generado un poco de... Pues no sé, me lo tomo como una broma, ¿no? O sea, si ese es un anuncio que te invite a votar, pues yo creo que a mí me genera todo lo contrario, ¿no? O sea, no sé, que el sábado a la noche, y como dice. O sea, parece un anuncio de hace... O sea, es del 2006. Parece un anuncio, o sea, como muchísimo más inocente, ¿no? No sé, como muchísimo más de antaño, ¿no? Que el 2006, pero bueno. O sea, es una sociedad también muy diferente esta, comparando con la europea, digamos. Y bueno, igual pueden ir por ahí los tiros. Pero no sé si Daniel se ha sentido con ganas, si este anuncio le ha dado ganas de...
Ah, bueno, a Daniel igual sí. ¿No?
Yo tenía otra pregunta, porque yo he escuchado que en México, en las bodas, se casan después de la celebración. O sea, que primero se celebra, primero beben y luego al final se casan.
Sí.
Y por eso, cuando he escuchado el vídeo, pues se me ha ocurrido que cuando dice que, bueno, que los cuates se queden en casa el sábado, pues si tiene que ver con esto de no celebrar antes de tiempo.
O sea, tú propones que vayan a las bodas, que primero beban y luego voten.
Mm-hmm. Sí, entonces igual gana el que no bebe.
Eso es. Bueno, he estado aquí en una boda y aquí fue muy seria la boda, ¿eh? O sea, en un principio fue todo y luego ya se dieron y luego ya nos fuimos a beber después de la celebración.
Uh-huh. Bueno, Teo, aparte de este spot vintage, porque a mí me ha sonado eso de los años 70 por lo menos, tenemos también otra muestra de campaña, pero en este caso directamente en el despacho del presidente Peña Nieto.
Vamos. Qué bonito ha sido también esto.
Hay quienes me preguntan cuándo se va a transformar México. ¿Cuándo se va a mover? Como si tuviera una fecha en el calendario, un martes o un jueves. Y lo que hay que entender es que es un proceso. México ya está en movimiento. De ser un país detenido, nos transformamos en el país con un paquete de reformas audaz reconocido por el mundo. De un país...
Daniel, ¿para cuándo unas elecciones en Berlín en el que, por ejemplo, la CDU pida el voto así, con este sentimiento, ¿no? Que es así como de culebrón incluso, bien grabado, con la entonación bien pensada para acudir al corazón? ¿Cómo lo ves?
Hombre, aquí son un poco más fríos. Lo que sí están haciendo es meterse sin parar en momentos embarazosos. Creo que, Miriam, ya has visto un cartel... Sí. Que ha puesto la CDU en campaña, un cartel en el que su candidato, Frank Helkel, bueno, protagoniza un momento bastante embarazoso. En la foto aparece mirando hacia abajo, saludando a un niño. Lo malo es que su cabeza la cabeza del niño, solo se ve la parte de atrás y tapa la entrepierna de Henkel.
Sí, la perspectiva de la fotografía en este caso es muy dañina para con el candidato.
Sí, es que es una metedura de pata tan evidente que cuesta imaginarse cómo los equipos de campaña de la CDU lo han dejado pasar.
O sea, lo que hayan sido los candidatos, lo que hayan puesto los carteles, los candidatos de los otros partidos, porque realmente hace un poquito de daño a la vista. Quiero decir, no es una de esas cosas que con el tiempo, los rumores y las redes sociales lo convierten en una cosa embarazosa. Es embarazoso desde el momento en que lo ponen en un primer plano, o sea, que se han tenido que dar cuenta. Uh-huh. Igor, ahí en México no ha pasado nada por el estilo, ¿no?
¿No? Yo pensaba que en Alemania esas cosas no pasaban. No sé, a mí yo bastante me da como... El anuncio este de Peña Nieto, ¿no? Ya su tono, la musiquilla que ponen, ya da como bastante para atrás, ¿no? Da como un poco, no sé, además sabiendo un poco de la situación del país, de la opinión que tiene de Peña, la gente de Peña Nieto. Por ejemplo, el otro día leía, el domingo a la noche, le leía a un amigo periodista que publicaba en Facebook, ¿no? Se hacía la pregunta, oh, ya es domingo a la noche, vamos a esperar esta semana cómo la caga el presidente, porque, o sea, hay muchísimos vídeos... De cómo ha solido meter la pata Peña Nieto durante su mandato, desde el 2012, que va a durar hasta el 2018 por lo menos.
Bueno, Daniel, vamos a hablar también, a seguir hablando de políticos, pero también en otros lugares donde no es habitual encontrarse con ellos. ¿Es fácil toparse con algún ministro, por ejemplo, no sé, Daniel, en el supermercado?
A mí me ocurrió ayer por segunda vez en pocos meses. Me encontré con el ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, haciendo cola para pagar en el súper como todo hijo de vecino, acompañado de un guardia de seguridad bastante voluminoso, eso sí. Y este encuentro fue más impactante, si cabe, que el primero, porque el ministro estaba en la cola con pantalón corto, zapatillas y una camiseta sudada.
O sea, que no solo así, van así a Benidorm, van de esta guisa en cualquier momento.
Pero vendría de hacer...
Es de suponer que venía del gimnasio, porque si no, las reuniones de gabinete de Angela Merkel son mucho más aguerridas de lo que creíamos, si no.
Qué horror. Oye, Daniel, te asomarías al carrito, ¿no? A ver qué compraba el ministro del Interior, que supongo yo que lo llevaba el segurata o llevaba el carro...
No, lo llevaba él, bueno, era una cesta de estas que se ponen en el brazo. Uh-huh. Dos veces me ha tocado hacer cola detrás de él y son dos veces en las que ha llenado esa cesta con pizzas congeladas, mucho precocinado y, bueno, luego batidos y zumos extraños de estos que pueblan los frigoríficos de los supers hoy en día. Luego estuve compartiendo confidencias con el conserje de mi edificio, que como es su deber, lo sabe todo, soy del barrio, y me dijo que el ministro de Maizière vive 200 metros calle arriba.
Ya, o sea que te vas a encontrar más con el tiempo. Oye, pues investigan en eso, en qué llevan la cesta, porque esto de los platos precocinados, y no quiero pensar ya el mundo de la salchicha, del curry brust y todo esto, creo que está con tendencia a la baja, ¿no?, en Alemania.
¿Qué está pasando? Bueno,
se está quedando en comida para turistas. Incluso los peones y albañiles alemanes comienzan ya a abandonarlo poco a poco. Hace unos días leí en la revista City, que es una de las publicaciones que toma el pulso a la ciudad, que recordaremos 2016 como el año en el que Berlín y el mundo dieron el gran paso adelante en la revolución vegana. Han abierto 20 restaurantes de este tipo solo este año en la ciudad. Nos acercamos ya a 100 y estamos en vanguardia europea en este tema, bastante por delante de Londres y París. Alguna de esas aperturas llegó a ser ridícula. Bueno, por ejemplo, la hamburguesería vegana Dandy Dinner anunció con tanto ahínco en las redes sociales que en la fiesta inaugural todo sería gratis, que tuvo que intervenir la policía ante la avalancha de gente que había bloqueado la calle ese día.
¿Qué imagen estamos dando de Berlín y los alemanes?
Luego resulta, yo he probado esas hamburguesas de Dandy Dinner y bueno, son como un engrudo intragable que sabe a poliespan. Y esto no se lo tomen mal los veganos, porque hay restaurantes veganos maravillosos en Berlín, solo que ese, pues bueno, no es uno de ellos.
Uh-huh. Igor, ¿está pasando lo mismo en México? ¿Hay restaurantes veganos? ¿La quinoa amenaza con ser el jamón del siglo XXI también allí?
Hombre, pues Daniel ha dicho más de 100, ¿no? O sea, bueno, por encima de Londres y... Pues aquí ya, yo el otro día leí una cifra que hay 112 restaurantes veganos. O sea, también tenemos que tomar en cuenta que igual la extensión de la ciudad es el doble de la de Berlín. Y también yo creo que todo esto empezó, bueno, pues la cosa de los restaurantes veganos empezó en Estados Unidos. Y bueno, el estar tan cerca yo creo que también influye. Entonces aquí hay 112 restaurantes veganos. Y es verdad que, como ha solido decir igual alguna vez Daniel, que es como el nuevo rock, ¿no? O sea, ir a los restaurantes veganos, estar a la última, cuál abren, a dónde voy y tal. Y a mí me hacen gracia, por ejemplo, los nombres de los restaurantes veganos, algunos de los nombres de los restaurantes veganos que hay aquí, que es... Parece que vas a tener una experiencia irrepetible, ¿no? Pues Nirvana vegetariano se llama uno.
Nirvana vegetariano. Sí. Oh, esto promete mucho, ¿eh?
Y todo con Utopía. Utopía, ah, qué bonita. Utopía vegetariana.
Forever también se llama.
Forever.
Late de mi corazón.
Late de mi corazón, qué bonito. Y todo esto con Juan Gabriel de fondo.
Oh. Sí, sí.
Oye, ¿cuántas veces has escuchado esta canción en las últimas horas?
Pero no solo en la radio o que oyes, porque aquí los coches pasan con. Vamos, o sea, aquí la gente se hace notar qué música lleva. Los coches, pero no solo eso, por ejemplo, en alguna fiesta de amigos que hemos tenido, pues en las últimas dos semanas desde que ha muerto, la gente se pone nostálgica, no sé, es una especie de Rafael de en España, de Julio Iglesias o sí. Algo
una
así.
Leyenda, una leyenda,
una
un
leyenda.
Vivo.
Oye, pues hemos empezado hablando de elecciones, de gastronomía, del nuevo rock and roll que es la gastronomía y acabamos con sonido de Juan Gabriel en esta sección Birra y Frijoles que vamos a desarrollar con estos costumbrismos cada 15 días con Daniel Aguirre y con Igor Susaeta. A los dos un beso, doble para Igor que todavía no ha ni amanecido en donde está, que estará en pijamita cual ministro del interior alemán haciendo la sección con nosotros.
Cuidado, Igor.
¿Qué hora es?
Las 6:07.
Ah, bueno, pues entonces ya empieza a parecer un horario normal. Bueno, que un beso a los dos, cuidaros mucho. En 15 días hablamos, ¿eh?
Agur, ¿dónde seguís?
Agur.